Mercedes Russo es la ministra de Seguridad y Justicia que tiene en la provincia. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo está? Es un gusto hablar con vos y que nos atiendas a esta hora aquí en la radio. Marcelo Torres te habla. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Saludos a la audiencia y ahí a todos en el estudio.
Bueno, gracias por atendernos. Aprovechamos el tiempo que tenemos. Después de lo que ocurrió el viernes, bueno, más que nunca, digo, allí en el Acceso Sur, se impone profundizar algún tipo de debate, ¿no?, sobre qué hacer con las sanciones o con el consumo de alcohol y la conducción. Es decir, ¿cuál es la idea que se tiene de aquí en adelante en función de todo lo que se ha venido trabajando y se anunció el miércoles también, Mercedes?
Así es, como vos bien decís, se anunció el miércoles en el marco de lo que se anunció y del paquete de leyes el jueves, que fue que
sí,
anunciamos.
Claro.
Dentro de eso, justamente, hay dos puntos que tienen que ver con esto. Es decir, nosotros venimos advirtiendo, o sea, estamos correctos en el diagnóstico, lamentablemente, ¿no? Eso también hay que decirlo, de que esto es un problema. De hecho, cuando fuimos en marzo a la Nación, llevamos un proyecto que tenía que ver con aumentar las penas en lo que hacía justamente a estos homicidios agravados por la conducción antirreglamentaria, por el alcohol al volante, ¿no? Aumentar las penas.
Sí.
Y también, desde el punto de vista provincial, dos reformas que tienen que ver con justamente aumentar la inhabilitación para conducir de aquellas personas que conducen con más de un gramo de alcohol. Además, dejar determinado que la inhabilitación la tiene que cumplir sí o sí esa persona, ¿sí? No puede levantarse sin habilitación por más de que pague la multa. Esto es muy importante porque un tiempo esta parte viene pasando, y eso lo hemos hablado con los jueces, que pagan la multa y con eso levantan la inhabilitación, ¿no? Ajá. Bueno, eso también está esa reforma, que tienen que pagar los gastos que ocasionen al Estado provincial o municipal, ¿no?
¿En qué caso se inhabilita, Mercedes, hoy?
Bueno, hoy se inhabilita. La inhabilitación está tanto en la ley de tránsito como en la ley contravencional. Uh-huh. ¿Sí? El alcance es distinto. La ley de tránsito sanciona si vos tenés una alcoholemia de 0,5 a 0,99 y lo contravencional, uh-huh, que es ahí donde tenemos el problema, porque son las alcoholemias que vemos, ¿no? Uh-huh. Y que son las alcoholemias que están relacionadas con hechos nefastos, como una víctima fatal o lesiones graves, que es de más de uno, ¿sí? También sanciona con la inhabilitación. Lo que venía pasando es esto que yo te digo, ¿no? Por una defensa, ¿no? O por una laguna de alguna forma legal, al pagar la multa podían lograr, aquel que podía pagar la multa podía lograr que sin habilitación se levantara, lo cual es bastante injusto, y además nosotros entendemos que la inhabilitación para conducir es la sanción que realmente nos va a permitir de alguna forma corregir estas conductas, ¿no? Porque es ahí donde le duele realmente a la persona, ¿sí? Eso lo advertimos en la experiencia, ¿no? Que es realmente la inhabilitación para conducir lo que molesta y no tanto la sanción de la multa. Entonces, por eso esta reforma tiende a ir por ese lado, ¿no? Y también por esta obligación de pagar los daños que le cause, claro, si en esa conducción rompió, no sé, una banquina, y también que el juez pueda poner una obligación de un curso de conducción responsable y demás.
Mercedes, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. ¿Inhabilitación por cuánto tiempo?
Bueno, nosotros lo estamos ampliando en la propuesta a un año y medio, ¿sí? Porque entendemos que tiene que ser rigurosa esa inhabilitación. Hasta aquí era de hasta 365 días y la verdad que no se optaba por el máximo. Nosotros estamos poniendo hasta un año y medio, y esto que te digo, que es la modificación de fondo, ¿no? Que esta inhabilitación se tiene que cumplir sí o sí, ¿sí? Pague la multa, no pague la multa, la inhabilitación la tiene que cumplir. Y además hay una reforma que tiene que ver con esto que vos preguntás de la inhabilitación, que es que nosotros también estamos proponiendo incorporar en la orden del día las inhabilitaciones para conducir. ¿Esto qué quiere decir? Que la policía va a tener en los biométricos, esos sistemas que te piden que pongas la huella, va a saltar de ese sistema si vos tenés una inhabilitación para conducir o no, ¿sí? Esto es importante porque con esos aparatos, ¿no?, estos biométricos, la policía controla 8.000 personas por día, ¿no? Si nosotros tenemos esta información incorporada allí, a ese sistema, también va a permitir advertir quién está incumpliendo con esa inhabilitación para conducir, ¿sí? Nos pasó el fin de semana.
Sí, va a tener información actualizada, obvio, claro. ¿Y qué pasó el fin de semana?
Una persona de la policía vial estaba haciendo un control y detuvo a una persona después de hacer unas investigaciones, que bueno, no fue en el momento, porque justamente es una de las propuestas de la ley, pero bueno, hecho la consulta, resultó que esa persona estaba manejando y tenía una inhabilitación para conducir que vencía recién en septiembre. Con lo cual también se hizo la causa contravencional, bueno, se puso a disposición de la justicia el caso. Bueno, se da cuenta de que no hay poca responsabilidad no social respecto...
Ahora, te llevo un caso, entiendo, sí. Te llevo un caso hipotético, el fresquito este lamentable del viernes. Supongamos que el señor tiene una buena defensa, el señor sommelier que atropelló y mató a los dos policías, y logra zafar de la cárcel. ¿La inhabilitación para este señor de cuánto sería? ¿De un año solamente?
No, ahí, eso ya está en un ámbito de la justicia penal, ¿no? Porque hay un delito que es este homicidio, ¿sí? Así que ahí el juez va a determinar, pero en general esas inhabilitaciones provisorias, ¿no? Durante el proceso son bastante más largas, ¿sí? Las determina el juez, pero en general duran casi todo el proceso y después eventualmente tiene la sanción, la inhabilitación.
Pero queda en manos de la justicia.
Una vez que lo condena.
Queda en manos de la justicia,
pero vos en la ley tenés un plazo que hoy es hasta ocho años, como sanción penal, ¿no? Sí. Una vez que lo condenan, si logran condenarlo, bueno, y demás. Nosotros también ahí proponíamos un aumento en la inhabilitación para estos casos que, bueno, también se llevó ahí a la nación, porque creemos que la verdad que cuando hay víctimas fatales producto del alcohol al volante, la verdad que la sanción tiene que ser ejemplificadora, ¿no?
Bueno, Mercedes...
Pero está el caso este reciente, claro, de una la persona que hace, en el 2010, mata a un chico, lo condenan, cumple la condena y después vuelve a tener un accidente borracho también.
Y choca en una rotonda.
Tal cual. Tal cual, y fíjate lo que pasó ahí.
Esa persona, digo, tomándola como ejemplo, ¿puede seguir manejando o habría que inhabilitarlo para siempre? Es un poco la discusión.
Bueno, eso es un debate que se puede abrir, ¿no? A nivel, nosotros lo que, adelantándonos a esto justamente, en esta propuesta nacional, lo que hacíamos es aumentar las penas en el homicidio culposo agravado, ¿no? Porque fíjate lo que pasó en ese caso lo que pasó fue que lo juzgan y lo condenan bajo la figura del homicidio simple por interpretar que hay un dolo eventual, que eso está bien, digamos, interpretando que la persona que toma sí puede realmente pensar que eventualmente va a ocasionar un delito o una muerte, ¿no? Claro. Porque está lo puede llegar a representar, ¿no? Esa es la interpretación que se hizo ahí en ese momento. Pero después se bajó la condena bajo el entendimiento de que, en realidad la conducta había sido culposa, era una simple negligencia. Por eso nosotros en la propuesta lo que hacemos es agravar la figura del homicidio culposo, porque en general, en muchos casos, cuando los jueces no acompañan esta interpretación que hace la fiscalía, ¿no?, de que la persona que consume alcohol y se sube un volante realmente... Es como que ya se representó la idea de que podía ocasionar un accidente fatal, ¿no? Los que no acompañan eso, bueno, termina en esta figura del homicidio culposo. Y ahí las penas son muy leves, entonces nosotros proponíamos justamente aumentar las penas ahí para que no pase esto, como pasó en este caso Yáñez, que al bajarle, al cambiarle la calificación legal, lo que terminó pasando es que la pena fue muy menor, ¿no? Y salió ahí nomás, salió de la cárcel y la inhabilitación se la cortó a 2 años, bueno... Para nosotros eso es irrisorio, ¿no? Y después, además, eso no generó ninguna amenaza respecto de la persona en particular porque siguió manteniendo las mismas conductas.
Mercedes, ahora, esto es ya cuando enganchan a una persona manejando alcoholizada, pero para eso hay que justamente poder detectarla. Vamos a la prevención. Acá los mensajes son recurrentes. Hablan de una falta absoluta de control en zonas calientes, en zonas de bodegas, en zonas de restaurantes, en zonas de boliches. Es como que es espasmódico el control. Ahora seguramente va a haber puestos fijos, van a haber más control de alcoholemia, pero hay cierta carencia de esto.
Bueno, a ver, en Gran Mendoza, todo lo que es Gran Mendoza, nosotros, acuérdense que está la prevención, los preventores viales, ¿sí?, por parte de los municipios. Esto se descentralizó hace unos años, ¿no?, esta política, y ellos hacen los controles. De todas formas, la policía vial, que por ejemplo todo lo que es el sur nos ocupamos, se ocupa íntegramente la policía de Mendoza, la policía vial, se hacen controles. De hecho, yo estaba revisando los números y nosotros hemos aumentado un 20% solamente en lo que tiene que ver con controles de alcoholemia, ¿sí? Y fíjate que ahí es muy importante, se detectan estos casos, como vos bien decís, como pasó el fin de semana, por ejemplo, este caso que se detectó, que esta persona, bueno, no tenía alcoholemia, pero de revisar los antecedentes resultó que tenía una inhabilitación para conducir por una sanción anterior por alcoholemia. O sea, son sumamente importantes estos controles, pero la mayoría de estos controles de alcoholemia resultan que el 86% de esas personas están en los márgenes legales, ¿sí? Y por eso la propuesta nuestra, ¿no? Porque la mayoría de la gente está dentro del 0 al 0,5. El problema es un 6%, ¿sí? Que es un 6% que va del 0,5 al 0,99. Y sobre todo, el problema más grave es un 8%, que es el que maneja con alcoholemias por encima de un gramo, ¿sí? Y está acá, en este 8%, el problema, porque las víctimas fatales, cuando están relacionadas con alcoholemias al volante, estamos hablando de alcoholemias de más de una. Sí, por eso nosotros, en la propuesta, tanto nacional como en la provincia, al detectar bien el problema, también marcamos una solución que tiene que ver con eso, ¿no? Agravar estas situaciones o las sanciones para estas situaciones o la reincidencia, ¿sí? Agravamos en la ley de tránsito la reincidencia para aquel que reincide en una alcoholemia al volante, porque, como ves, el alcance es que la mayor parte de la gente respeta la ley. Ahora, ese porcentaje que no lo hace, según lo que nos dicen los jueces viales, los jueces contravencionales, es el mismo porcentaje que reincide en esa conducta, ¿no? Por eso es tan importante incorporar esta información de los antecedentes y demás a los sistemas biométricos de control de la policía, ¿no? Porque eso les va a permitir tener más rápido
hoy,
información.
Perdón, Mercedes, ¿hoy hay suficientes alcoholímetros como para hacer una buena cobertura en toda la provincia, particularmente los fines de semana, para ver quién está conduciendo, detectar a que conduce bajo el alcohol?
Mira, sí, hay suficientes alcoholímetros. El tema, que también es parte de la propuesta, es que muchos de estos alcoholímetros tienen que ser hoy calibrados, o sea, cada 6 meses se hace una calibración, ¿sí? Y cada un año una homologación. Uh-huh. Eso, por disposición de nacional, en su momento se monopolizó todo en un solo laboratorio, ¿sí? En Santa Fe y en Buenos Aires, y nosotros lo que, justamente, una de las propuestas de modificación es que la provincia pueda realizar convenio con universidades o con organismos de la provincia para poder hacer esta calibración, para que yo no tenga que mandar un alcoholímetro y que esté 6 meses, o porque están hasta 4 meses, para obtener una calibración que después me dura 6 meses. Y de esta forma no solo abaratamos costos, sino que también lo que queremos lograr con esto es tener más tiempo todos los alcoholímetros, ¿no?, en funciones. Así que eso también es parte de la propuesta y esperamos que tener acompañamiento en eso también.
Y por último, el operativo del viernes, ¿qué sabes de ese operativo? ¿Estuvo bien montado? ¿Estaba bien señalizado? En un lugar donde no hay luces, porque las luces, las luminarias no funcionan, ¿se puede llevar luz artificial, como casi siempre en diferentes operativos, para que todo sea más visible y mejor? Mejor supuesta, no solo en escena, ¿no?, sino en general sobre lo que se está haciendo.
Mira, el operativo estuvo muy bien montado. De hecho, fíjate que fue un operativo que no solo contó, ¿no?, con la policía, con los preventores, ¿no?, de la vial de Godecruz, sino que también la policía vial prestó colaboración, ¿sí? Pese a que ahí la jurisdicción era de preventores vial. Uh-huh. Estuvo bien montado. Tenía un móvil con balizas, más los conos, más las luces. O sea, digo, el operativo estuvo bien montado. De hecho, cuánta gente pasó por allí, sí, ¿no? Uh-huh. A lo largo de todo el operativo sin producir ningún accidente. Con lo cual, la verdad que eso es, a ver, es un atenuante, es una estrategia defensiva que puede tener la defensa de la persona imputada, yo eso lo entiendo, no me meto en eso. Pero lo cierto es que acá claramente estamos hablando de una tragedia, una persona que con 2,68 de alcohol detectado en el momento, es decir que detectado a las, no sé, esto debe haber sido 40 minutos o 30 minutos después del hecho, eso hay que sumarle al momento del hecho, bueno, quiere decir que estaba casi en un estado de coma alcohólico. Una persona así no puede ni siquiera pensar en subirse un vehículo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, y como te digo, y todas las demás personas, ¿sí? Que pasaron por allí, no hubo ningún problema. Operativos de esos en casos de accidente tenemos todo el tiempo, ¿no? Operativos de este estilo, porque hay accidentes en cadena o por algún accidente que es necesario dirigir el tránsito, ¿no? Uh-huh. Para justamente evitar colisiones. Bueno, en este caso está claro que el motivante tiene que ver con una persona que no estaba en bajo las condiciones para poder, ¿no? Manejar, menos para poder ir con la precaución que requiere cuando hay uno de estos operativos.
Gracias, Mercedes, que tengas buen día. Muy amable.
Hasta luego.
Chao, Master. Era Mercedes Ruz, la ministra de Seguridad de la provincia, de Seguridad y Justicia.